personas manipuladas. Atención, gente que ha manejado la trayectoria de la Luna gracias a su poder. Desde luego, en el ámbito de lo místico. Así que, relataremos historias lunares. Lápiz y papel, aquellos que quieran anotarlas. El príncipe Habib ibn Malek, que tenía un ejército de 20.000 hombres, que era sabio y que estaba enterado de las facultades de Mahoma, quiso conocerlo. Cuando el profeta llegó hasta él, el príncipe Habib ibn Malek pidió que le realizara algún milagro para convencerlo de sus potestades. El primer milagro que el príncipe pidió fue que Mahoma adivinara qué tenía él en su tienda. Mahoma respondió que Habib escondía en su tienda a su hija, Satila, que era sorda, muda, paralítica y ciega, pero que en ese instante había abandonado sus padecimientos. Habib, emocionado, vio que su hija había recuperado la salud. Pero el segundo milagro pedido por Habib fue el que nos interesa a los efectos de este relato, no el que le interesaba a Habib, evidentemente. Según se cuenta, se trataba de que Mahoma cubriera el cielo de mediodía con oscuridad y que obligara a la luna a descender y a posarse sobre el techo de la Kaaba. A la llamada del profeta, una oscuridad cubrió la luz del día. Se vio a la luna apartarse de su curso y errar por el firmamento. Por el irresistible poder que emanaba de Mahoma, fue traída de los cielos y depositada en el techo de la Kaaba. La luna dio entonces 7 vueltas en torno al templo, tal como hacen los peregrinos, y después de hacerle al profeta una profunda reverencia, se detuvo ante él con un ligero movimiento de balanceo. Entonces, el profeta obligó a la luna a entrar por la manga derecha de su manto y a salir por la izquierda, y entonces dividirse en 2 partes, yéndose una hacia el este y la otra hacia el oeste, para encontrarse luego en el centro del firmamento. Habib quedó convencido. Y se convirtió. También lo hicieron 470 habitantes de la Meca. No tanto si se tiene en cuenta la magnitud de los milagros. Algunos pueblos, digo yo pasando a otra historia, consideraban posible empujar a la luna y con ella empujar el tiempo. Es una consideración sabia, ya que muchos pueblos de la antigüedad, e incluso nosotros, han medido el tiempo por la luna, no solamente por el sol. Era el caso de los nativos de Nueva Guinea, que incluso solían arrojar piedras a la luna con la idea de acelerar su proceso y acortar así el tiempo de ausencia de sus compañeros que estaban fuera de la población por 12 meses trabajando en plantaciones. Es una buena idea, cuando uno quiere que el tiempo transcurra rápidamente, el tirar piedras a la luna, ya sea para que vuelvan nuestros amigos que han ido a la plantación o para que lleguen de una vez las novias que hemos citado en una cierta esquina. En los mitos griegos, las brujas de Tesalia se jactaban de poder, por medio de sus encantamientos, hacer descender a la luna hasta la tierra o alejarla de tal modo que desapareciera a la vista de los hombres. Pero quien tenía verdaderos poderes sobre la luna era Zeus. Hay un episodio mítico que es conocido como la rebelión de los gigantes. Son momentos inaugurales de los mitos griegos. Graves cuenta que, enfurecidos porque Zeus había encerrado en el Tártaro a sus hermanos los titanes, unos gigantes terribles con barba y largas melenas y colas de serpiente en vez de pies, organizaron un asalto al cielo. Tales gigantes eran 24. Sin previo aviso, tomaron rocas y las lanzaron para arriba, desde lo alto de las montañas. La diosa Hera profetizó amargamente que los gigantes nunca podrían ser matados por ningún dios, sino solo por un simple mortal con piel de león, y que incluso ese mortal no podría hacer nada a menos que se adelantase al enemigo en encontrar una hierba de la invulnerabilidad que crecía en un lugar secreto de la tierra. Zeus fue enseguida a consultar con Atenea y la envió a informar a Heracles, que era el mortal con piel de león, del estado de la situación. Ahora bien, para que los gigantes no descubrieran esa hierba de invulnerabilidad, Zeus ordenó a Helio, el sol, que no saliera por un tiempo, para que ninguna luz ayudara a los atacantes del cielo en su búsqueda. Pero Zeus comprobó que ausente Helio, la luz de la luna también podía ayudar a los gigantes. Entonces ordenó a Selene, la luna, que detuviera su marcha. Selene, obediente, dejó descansar por varias jornadas a los dos caballos que tiraban su carro de plata. Cuenta el mito que bajo la tenue luz de las estrellas, Zeus, que veía mejor que todos los titanes juntos, anduvo en cuatro patas por la tierra, encontró la hierba y la llevó a salvo al cielo. Entonces, los olímpicos pudieron enfrentar tranquilos a los gigantes y dejaron que el sol y la luna continuaran con sus itinerarios habituales. En el regreso de Ulises a Ítaca, también se manipuló a la luna. Como bien se sabe, Ulises apenas llegó a su hogar, no se dio a conocer a Penélope, que estaba rodeada de pretendientes. Explica el mitógrafo que durante el combate de Ulises con los que querían a Penélope, ¿se acuerda usted? Ella estaba en sus aposentos profundamente dormida. Recién después de la lucha, Ulises, que expulsó a todos, reveló su identidad. Mientras tanto se hacía el otario, se hizo pasar por mendigo, qué sé yo. Ella al verlo dudó, pero finalmente lo reconoció. Ahora bien, en ese momento, la diosa Atenea pidió a la luna, a Selene, que no abandonara su sitio y que se prolongara la noche para que ambos esposos tuvieran tiempo de dejar de extrañarse y de contarse sus aventuras. Contemos para terminar una curiosidad, como si las otras cosas no hubieran sido curiosidades. En el año 1779, en Japón, durante 5 noches consecutivas, el poeta y parodista Otanampo auspició el siguiente evento. Muchas personas se reunieron en la pradera de Takadanobaba para cumplir jornadas artísticas de observación lunar. El ensayo, que prologa el manuscrito donde se reúne la prosa, los poemas y los apuntes elaborados en aquellas noches, se titula Rocío Lunar. El sitio del encuentro se pobló de gente, naturalmente. Cada uno de los artistas eligió su modo de expresión. Algunos se dedicaron a componer poemas clásicos en chino, otros se sirvían del haiku, los diestros en dibujo representaron esa luna que veían, mientras a los gritos preguntaban quién quería escribir un poema para acompañar aquellos dibujos. Dice la crónica que finalmente todos buscando inspiración miraban a la luna y bebían. Insistían muchas veces en estas operaciones, hasta que caían borrachos en el fango. Algunos han dicho que la costumbre de que se reunieran artistas a contemplar la luna empezó en el siglo X, pero en aquellas épocas lejanas se conformaban con componer poesías en el palacio, adentro, ¿eh? Y además se les ofrecía un banquete. Recién más tarde, las reuniones se forjaron en valles y fuera de la compañía del emperador. No estaría mal auspiciar también la redacción de un libro, querido Rolón, querido Tronati, que fuera redactado por una multitud de artistas convocados durante un plenilunio y en algún descampado. Vamos todos a mirar la luna entre los yuyos, cada uno escribe algo y el resultado es editado junto con los dibujos correspondientes, ya que también convocaremos artistas plásticos, es editado y vendido a beneficio de nosotros.
Bueno,
está bien. Beneficio de un rey. Bueno, me gustó esta última iniciativa, más que esta última historia. ¿Usted qué milagro lunar prefiere de esto que ha sido señalado?
Me gustó el de la pelea contra los titanes.
A mí me gustó el del profeta.
Es muy lindo.
Ese está muy bien. Bien. ¿Quiere hacer alguna dedicatoria?
Sí, Alejandro, a aquellos que están un poco tratando de pelear contra el tiempo, ya sea para acelerarlo porque tienen ausencias o para retrasarlo para girar una noche de amor.
Y más todavía, diría yo, extendiendo su dedicatoria, a los que quieren retrocederlo, para tener noches de amor que han sido hace mucho.
Está muy bien.
Ayer, cuando usted no estaba, repetimos una frase de Balzac citada por Roland Barthes, que es: la esperanza es la memoria que desea. Así que no está mal eso de desear con la memoria. Probablemente la única manera.
Sí, iba a decir eso. ¿Qué otro modo se puede desear?
Bien. Hemos ido a buscar el disco para acompañar esta historia, y nos pareció muy oportuno el que atrasó el reloj, que por cierto es alguien que ha manipulado el tiempo, y es un bello tango que va a cantar don Carlos Gardel. Adelante.
Levántate la cafrera, que se ha roto la tijera, esfuerza de bacalao. Que te has traído, que dormí pa' que yo sigue, anda a buscar otro guise si tan extraño pesado. Guarda, que te cante el porvenir. Ojo. Hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guitarra, y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me descabe y diga siendo vos? Vos sos de vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganamos la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto de salvavidas. Buscarte esta onda, me acabo la sopa. A ver si así cobras un poco a impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso, buscar un changador pa' que te cargue.
Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza.
Pero quiero que te veas a mí, ¿qué?
Pero no manda, este ya se apretó el tomate en cargarme, es el único laburo fácil que me mandó en la vida.
¡Ay
no! ¡Ay no! Si hasta creo que naciste bien caroso, con más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla, y hoy me seduce a la silla cuando me quiero sentar. Esa ya no te salva ni el gol. Guarda, que se me pierda la piedra, levantarte la carrera, que ya quemar el bolso. ¿Querés que me dejaba y iba haciendo gol? ¿Vos sos que vagoneta? El que atrasó el reloj.
Ha cantado Carlos Gardel, el que atrasó el reloj.